Bueno, ahora saludo para los hermanos que nos habrán de estar escuchando también a través de la grabación. Estamos en el estudio de Éxodo 8, capítulo 8 de Éxodo, el segundo libro de la Torá. Y dice así: dijo Yahweh a Moshe, di a Aarón, tiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Estaba conversando con los hermanos que aquí vemos una cadena de comando, o tal vez debería mejor decir una cadena de agencias, ¿okay? Porque el autor de todo esto es Yahweh, el autor de las palabras y de la acción. Aquí en este caso es Yahweh, número uno. Luego él le dice, le habla a Moshe, es el agente número uno, pero el número dos en la cadena, ¿verdad? Entonces que Moshe le diga a Aarón, ese es el número tres. Ah, ¿qué es lo que le va a decir? Tiende tu mano, ese es el número 4. Y con tu vara, ese es el número 5. Sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Noten bien ese verbo, hermanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién fue el que hizo subir las ranas sobre la tierra de Egipto? Acuérdense que aquí no leemos la Torá, aquí estudiamos la Torá, analizamos. ¿Quién hizo subir las ranas sobre la tierra de Egipto? No tengan miedo en contestar acá los hermanos presentes en vivo, ¿verdad? Estamos aquí para participar en estos estudios, todos los que deseen. Alguien dice que fue a Aarón y tiene razón. Alguien dice que fue la vara y tiene razón. Alguien dice que fue la mano y tiene razón. Alguien dice que fue Moshe y tiene razón. Y alguien dice que fue Yahweh o Elohim, y tiene razón. Entonces, todos tienen razón. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Yahweh trabaja así, hermanos, con una cadena de agencia o una cadena de comando. O sea, él nombra a alguien, este alguien nombra a otro, ¿ah? Y este otro ejecuta la obra de Yahweh. Un equipo, correcto, un trabajo en equipo, como dice Mayra. Entonces, mire qué lindo. Él le dice a Aarón, haz subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Así que Aarón fue el que hizo el milagro. Hermanos, apliquen eso allá a Josué. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Pero hay hermanos nuevos con los cuales queremos compartir también. Esto se aplica de la misma manera allá a Josué, hermanos. Ah, y a Josué, el Mesías, el hijo de Yahweh, nuestro Salvador, hacía milagros, sanaba enfermos, sanaba leprosos, resucitaba muertos. Pero ¿quién hacía esas obras, esos milagros? Lo hacía Yeshua, pero ¿quién más? Yahweh era el que al fin y al cabo hacía los milagros. Entonces Yeshua era, en ese caso, la mano de Yahweh. Yeshua era la vara de Yahweh, por decirlo de alguna otra manera simbólica, ¿verdad? Entonces, esto se aplica en muchos casos. Tendió a Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas. Mira qué curioso. Así que ni siquiera usó la vara. Tenía una vara en su mano, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que tendió sobre las aguas? Ni siquiera fue la vara. Dice, tendió su mano sobre las aguas y subieron las ranas. Entonces, quizás un adorador de ídolos, uno de estos politeístas, viendo eso, pudiera decir, ah, este hombre es Dios. Eso no es. ¿No es esto lo que dicen de Yahushua? Eso es lo que dicen de Yahushua. Oh, este es Dios. ¿Por qué? Porque hacía milagros. Pues aquí tiene a Aarón haciendo un milagro. Alzó su mano y empezaron a subir ranas del río por centenares y por millares. ¿Quiere decir que él era Elohim, el Todopoderoso? No, ¿ves? Fíjense que, perdonen que yo recalco mucho este detalle, pero es para que se nos grabe en la mente, hermanos, la relación verdadera que existe entre Yahweh el Padre y su Hijo Yahushua, que es la misma relación que vemos aquí entre Moshe y Aarón, y entre Yahweh y Moshe. Ok, verso 3. Hicieron así los magos con sus encantamientos. ¿Eh? Hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Ahora sí. Los magos hicieron un milagro semejante. Claro que es un milagro imitación, ¿verdad? Un milagro imitación. Porque ahí lo dice, ahí lo dice. ¿Cómo fue que los magos hicieron eso? No fue por creación, no fue por el poder creador que tiene Yahweh y que le confiere en algunos casos a sus siervos, fue por sus encantamientos, magia, exactamente, magia. Estos hombres eran expertos en magia negra y en magia quizás de otros colores también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estos magos paganos trabajan respaldados por los demonios, hermanos, por los demonios. ¿Eh? Y eso no es que lo digo yo, eso lo dice la Escritura, pero en otros contextos, ¿no? Bueno, verso 4, convocó, paró a Moshe y a Aarón y dijo, implorad a Yahweh y que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y enviaré al pueblo, y ellos ofrecerán sacrificios para Yahweh. Ahora sí, ¿eh? Qué fácil. Ahora como apretó el problema, con ese montón de miles de ranas por todas partes, ¿verdad? Ahora sí dice, bueno, ahora sí, lo voy a dejar ir al pueblo. Verso 5, sí, dijo Moshe a Paró, vanaglóriate ante mí, para cuando habré de implorar por ti y por tus servidores y por tu pueblo para exterminar las ranas de ti y de tus moradas, solamente en el río quedarán. Dijo, para mañana, dijo él, como tu palabra será para que sepas que no hay como Yahweh, nuestro Elohim. Se quitarán las ranas de ti y tus moradas y de tus servidores y de tu pueblo, solamente en el río quedarán. Vamos a detenernos ahí un momento, hermano. Esta traducción, estoy leyendo, recuerden la traducción del Rabino Mordejai. No tengo a la mano otra traducción. Si alguien tiene, por ejemplo, la Bing o alguna otra versión, puede escribirla ahí en la pantalla para comparar, ¿verdad? Porque no tengo a la mano otra versión de momento y estoy simplemente leyendo lo que traduce aquí el Rabino Mordejai. Lo que quiero recalcar en este momento, hermano, antes que se me olvide, es... Sí, disculpen, otro paréntesis, para los hermanos nuevos, es que estamos usando una traducción de un rabino judío que se llama Marcos Ederi, Mordejai Ederi, y la prefiero para estos estudios porque es una versión muy, muy, muy literal, exageradamente literal. Es un rabino conservador, creo que es de México, no sé de dónde es, pero... es conservador, no es ortodoxo. Y a veces tiene de Argentina, gracias. Y a veces tiene traducciones un poco raras, pero bueno, tiene otras muy buenas traducciones. Bueno, repetimos el 5 para que perdí el hilo. Dijo Moshe a Paró, vanaglóriate ante mí, para cuando habré de implorar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para exterminar las ranas de ti y de tus moradas, solamente en el río quedarán. Ajá, lo que quería decirles era, hermanos, que ustedes saben que hay agnósticos o personas incrédulas, ¿verdad?, en el mundo, que cuestionan todos estos milagros. Y especialmente sobre las 10 plagas de Egipto, hay siempre hay personas que dicen que todas esas cosas eran sucesos naturales, normales. Por ejemplo, de que si el río Nilo se volvió sangre, pues dicen que eso, pues claro, en realidad no era sangre, ¿no?, sino que se puso rojo. Dicen ellos, y eso era un hecho usual, que de vez en cuando ese río se pone rojo, ¿verdad? Creo que una vez al año o algo así, y ellos pretenden que todos esos milagros en realidad fueron normales, naturales, cosas de la naturaleza, ¿verdad? Pero vamos a suponer que sí, ok, vamos a suponer que sí, que Yahweh trabaja a través de la naturaleza, pero el milagro no está en que el agua se haya puesto como sangre. El milagro está en que el agua se puso como sangre cuando Moisés le habló o le puso la mano, ¿verdad? Y Moisés y Aarón, y extendieron su vara. Sí, eso lo atribuyen a una serie de algas rojas, ¿no?, que dan ese color al río. Pero ese no es el milagro, hermanos. El milagro es que eso sucedió a la orden de Yahweh a través de Moisés. Ese es el milagro. Y lo mismo pasa aquí. Que ranas suban del río y se metan en las casas, eso pues está bien, es un acto natural, ¿no?, un suceso natural. Pero ese no es el milagro tampoco. El milagro es que esto sucedió cuando lo mandó a Aarón y Moisés. ¿Okay? Claro que no todos estos sucesos no podían ser coincidencia. El asunto es que mira aquí lo que pasa. Mira aquí lo que está diciendo. Para mañana, dijo él. como tu palabra será, para que sepas que no hay como Yahweh nuestro Elohim. Se quitarán las ranas de ti y de tus moradas. No es cuando a las ranas les parezca irse, es que mañana se van a ir. Ese es el milagro, hermanos. Y solamente en el río quedarán. Verso 8. Salió Moshe y Aarón de con Paró. Y oró Moshe ante Yahweh acerca de las ranas que había traído sobre Paró. Hizo Yahweh como la palabra de Moshe. Murieron las ranas de las casas, de los atrios y de los campos. Ajá. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que centenares y quizá millares de ranas mueran de una vez? ¿Ok? Y mire el verso 10. Ellos las acumularon en montones, montones, y hedió la tierra. Así que ahí está el milagro. Ok, estaba diciendo que el milagro en este caso es que las ranas se salieron al mandato de Moshe y Aarón, y las ranas se murieron al mandato de Moshe y Aarón. Ese es el milagro. No es que hayan salido ranas del río. ¿Ok? Verso 10, ellos las acumularon montones, ya lo leímos. Verso 11, pero vio, paró, que hubo alivio e hizo pesado su corazón. Otras traducciones dicen endureció su corazón, ¿verdad? Y no les escuchó a ellos como había hablado Yahweh. Dijo Yahweh a Moshe, otra vez, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra y se convertirá en piojos en toda la tierra de Egipto. Ajá, ahora sí, ¿cómo me van a explicar estos incrédulos y agnósticos este milagro? No me digas que de manera natural el polvo de la tierra en Egipto se convierte en piojos. Hermanos, mire, extiende tu vara. O sea que eso es cuando yo diga, dice Yahweh, y golpea el polvo de la tierra y se convertirá en piojos en toda la tierra de Egipto. Verso 13, ellos hicieron así, extendió a Aarón su mano con su vara, ahora sí tenía la vara, y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos sobre hombres y sobre bestias. ¿Cómo de la tierra sale vida otra vez? ¿Se acuerdan? Otra cosa que los magos, como dice Cisco, los magos no mataron las ranas. Los magos hicieron... De alguna manera, por magia, ¿verdad? Aparecer ranas, pero luego no las mataron. Mientras que Moshe hizo aparecer ranas verdaderas. En este caso es Aarón, ¿verdad? Y después, por una obra también de Yahweh, del Todopoderoso, murieron las ranas. Ahora, fíjense este detalle. Extendió Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos sobre el hombre y sobre la bestia. ¿Se acuerdan, hermanos, de dónde salieron los animales en la creación? Vamos a remontarnos a la semana de la creación. Génesis 1 y 2. ¿De dónde salieron los animales? A ver, alguien que ponga la pantalla ahí la respuesta si quieren. Bueno, algunos, pero los animales de la tierra... salieron de la tierra. Los animales del agua salieron del agua. Eso está correcto, del agua. Pero animales del agua, pues salieron del agua. O sea, peces, delfines, ballenas. Todos esos animales del agua salieron del agua. ¿Y de dónde salieron las aves? A ver, piénsenlo bien. Del agua, claro. Esta gente está bien preparada, sí. Las aves salieron del agua. Por eso las aves se transportan igual que los peces, o sea, de una manera semejante, vamos a decir, ¿no? Porque las aves están nadando en el aire como nadan los peces en el agua, O sea, es un acto similar. Y es interesante que fuera de las aves y de los peces y otros animales, los demás animales salieron de la tierra. No fue que Yahweh creó todos los animales con su mano, como hizo con Adán, ¿verdad? Que hizo un muñeco, un cuerpo de barro y sopló en su nariz y ahí ese hombre vivió, ¿verdad? Y lo hizo con su mano, por decirlo de algún modo, y lo mismo con Eva, ¿verdad? Jawá, que la sacó del costado de Adán, ¿verdad? Pero eso fue esos dos nada más. Todos los animales los hizo que brotaran de la tierra, hermanos. Y aquí tenemos ese milagro repetido, excepto de que ahora eran piojos y era una plaga, ¿verdad? Un castigo. Extendió Aarón su vara su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos sobre el hombre y sobre la bestia. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Por lo tanto, eso eran millones de millones, o millones y millones de piojos. ¿Ok? Entonces, el verso 14. Hicieron así los magos con sus encantamientos para sacar el piojo, pero no pudieron. Aquí sí que se les dañó el acto de magia. Ellos hicieron sus encantamientos allá y sus, quién sabe, ¿verdad?, sus pases y todo lo que hacen los magos para sacar los piojos de la tierra de Egipto. ¿Por qué ahora no se pusieron a producir piojos? No habrían cabido más piojos en la tierra de Egipto, ¿verdad? Ahora su magia estaba dirigida a sacar, a eliminar los piojos. Pero, dice, pero no pudieron. Y persistió el piojo con el hombre y en la bestia, en el hombre y en la bestia. Entonces, aquí está otro milagro que no se puede explicar, hermanos. No se puede explicar. Es un milagro. No hay otra explicación. Y aún cuando alguien diga, bueno, es que en la tierra siempre hay piojos, ¿verdad? Y pueden salir. Pero eso está bien. Pero que salgan por miles y miles y quizá millones de piojos en toda la tierra de Egipto, eso no es natural. Eso no es natural de ninguna manera. Y no solamente eso, otra vez insisto, el milagro no fue de tanto de que surgieran los piojos. El milagro fue que surgieron los piojos cuando lo dijo Yahweh a través de Moshe y a Aarón. Verso 15. Dijeron los magos a Paró, obra de Elohim es. Aquí hay que detenerse, hermano. Dice, dijeron los magos a Paró, obra de Elohim es. Y es una buena traducción, pero hay otra traducción mejor. En el hebreo, aquí está la palabra ki, dedo, hermanos. Dedo, etzba. Elohim. Dice etzba, Elohim. Eso significa el dedo de Elohim. Qué curioso, hermano. Los magos mismos, paganos, reconocieron que esa obra que se efectuaba allí, eso es el dedo de Elohim. Interesante esa frase, hermanos, porque usualmente se dice la mano de Elohim, y en otros pasajes lo vamos a ver aquí mismo, ¿verdad? Cuando habla de la mano de Elohim. Les voy a leer una notita del rabino Mordejai que tengo aquí al frente. Dice, los sabios del Talmud nos han enseñado que la Torá usa un lenguaje para el hombre. Divra HaTorá Kilashon Bene Adam. Por lo tanto, Maimónides dice, en Guía de los Perplejos, que los sabios de Israel jamás han creído que el uso de un lenguaje antropológico puede llevar a alguien sensato a creer en alguna forma material de Elohim. Con esta idea quedaría resuelto el por qué la Torá usa en nuestro versículo, con respecto a esta plaga, el término Etzba Elohim, que traducimos como obra de Elohim. Sin embargo, Nachmanides nota la diferencia entre Yad Adonai o Yad Yahweh, y, o sea, que significa la mano o el poder de Yahweh, que es el término que generalmente la Torah usa en el episodio egipcio, y el término Esba Elohim, literalmente el dedo de Elohim, como denotan los magos, denominan los magos a esta plaga. Él sugiere que los magos egipcios estarían minimizando, esta es la clave, esta acción de Yahweh al denominarla dedo. ¿Entienden? Se capta. O sea, un hebreo habría dicho, esta es Yad Elohim, la mano de Elohim. Pero este mago pagano dijo, esto es Etzba Elohim, el dedo de Elohim. O sea, esa es una manera, según este rabino, de minimizar el milagro. Es como una manera de minimizar la obra que se está realizando ahí. Bueno, en cierto modo sí, en cierto modo estaba, como dice Marcelo, estaba reconociendo a Elohim, sí, pero de una manera minimizada, porque en vez de hablar de Yad Elohim, que es la mano de Elohim, está hablando del dedo de Elohim, una cosa más pequeña. ¿Te das cuenta? Es, sí, un reconocimiento de la obra de Elohim, pero de una manera un poco minimizada, Y dice, sigue diciendo el verso 15, y se fortaleció el corazón de Paró, o como traducen otras versiones, y se endureció el corazón de Paró, y él no los escuchó
como había hablado Yahweh. Ok. Verso 16. Dijo Yahweh a Moshe: madruga por la mañana y yérguete delante de Paró. He aquí que él sale hacia el agua, y dile a él: así ha dicho Yahweh, libera a mi pueblo para que me sirva a mí. Ustedes notarán por la cita que pone Víctor ahí, que el rabino Mordejai en realidad escribe: así ha dicho Adonai, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que eso es una traducción incorrecta, porque Adonai en hebreo se escribe muy diferente a Yahweh. Y aquí está el tetragramatón, Yod, He, Wau, He. Eso se pronuncia Yahweh, no Adonai, ¿eh? Así que nosotros lo que hacemos es corregirla, claro, cuando la leemos, pero está bien que se puede escribir como está ahí. Verso 17, pues si tú no liberas a mi pueblo, he aquí yo voy a hacer enviar contra ti, contra tus servidores y contra tu pueblo y en tus moradas fieras salvajes. Y se llenarán las casas de los egipcios con fieras y también la tierra donde ellos están. Y distinguiré en aquel día la comarca de Goshen o Goshen, en donde mi pueblo está, para que no haya allí fieras salvajes, para que tú sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Aquí está otra vez el milagro, hermanos. El milagro no es que aparezcan fieras y se metan al pueblo. Eso ocurría de vez en cuando. Pero el milagro aquí es dos cosas. Primero, que aparecerían o se meterían a los pueblos y a las aldeas fieras por montones. Y en segundo lugar, que eso ocurriría al mandato de Yahweh a través de Moshe y de Aarón, que no es en realidad un suceso normal y natural, porque ocurriría al momento en que Yahweh lo indique. Y el verso 19, y en tercer lugar, que habría una diferencia entre Egipto y Goshen, o Goshen, ¿verdad? Porque mientras habría fieras salvajes en todo Egipto, no habría fieras salvajes en esa tierra donde vivía, ¿verdad?, el pueblo hebreo, en Goshen o Gosén, como dicen las traducciones tradicionales. Verso 19: estableceré diferencia entre mi pueblo y entre tu pueblo, para mañana será este signo. Ahí está, ese es el milagro. No es en cualquier momento, no es cuando les parezca o cuando la naturaleza dicte, ¿verdad?, que suban fieras salvajes. No, es mañana cuando yo diga. Y esa es la palabra de Yahweh. Verso 20. Hizo Yahweh así. Vinieron fuertes manadas de fieras salvajes hasta la casa de Paró y hasta la casa de sus servidores. Y en todo el país de Egipto fue dañada la tierra por causa de las fieras. Tremendo, hermanos. Convocó Paró a Moshe y a Aarón y dijo: id y sacrificad para vuestro Elohim en el país. Ahora sí, a eso sí, como que lo convenció otra vez, ¿verdad? Dijo Moshe, verso 22, no es correcto orar así, ya que al ídolo de Egipto hemos de sacrificar ante Yahweh nuestro Elohim. He aquí que vamos a sacrificar al ídolo de Egipto ante los ojos de ellos y no nos van a apedrear. Este es un texto difícil. Bueno, es que hay la pregunta de que por qué si la bien dice insectos, se refiere a los piojos, ¿no? Es que esa palabra se puede traducir de varias maneras, hermanos. Algunas versiones fuera de la bien también dicen insectos y otras dicen piojos. Pudiera ser cualquiera de las dos. De hecho, los piojos son insectos, de todas maneras, ¿verdad? Los piojos son un tipo de insectos, así que no hay contradicción de todas maneras. Estamos entonces, el verso 22, que está, decía yo que está un poco difícil, la traducción me refiero. Fíjense que aquí, como lo que Rabino Mordejai traduce como ídolo, en realidad en hebreo se llama, dice la abominación, o sea, significa una abominación. No es correcto obrar así, dice Moshe, ya que la abominación de Egipto hemos de sacrificar ante Yahweh nuestro Elohim. ¿Por qué dice eso? Es que los carneros, que era lo usual, lo que usualmente sacrificaban los hebreos, corderos y carneros, ¿verdad? Eso era el ídolo de Egipto. Por eso el rabino Mordejai hace bien aquí en traducir el ídolo en lugar de la abominación, porque esa es la explicación o el sentido para ellos, para los egipcios. ¿Eh? O sea, el ídolo de Egipto, lo que adoraban los egipcios, que eran los carneros, ¿eh? Para los hebreos era abominación como ente espiritual, ¿verdad? Como ídolo. Pero para los egipcios ese era su dios, ¿sí? Sus dioses, sus deidades, sí, ellos adoraban los carneros, entre otros animales. Usted sabe que los pueblos paganos siempre han adorado animales. Se adora la vaca, adoran el toro. En Egipto se adoraba el toro también, Isis, ¿ah? Etcétera. Los animales, distintos animales, los gatos, ¿sí? Muchos de estos animales eran adorados por los paganos, por lo tanto, esos eran ídolos para ellos, ¿verdad? Y el hebreo, el que escribe en hebreo aquí, pues lo llama abominación en hebreo. De todos modos, lo que está diciendo es Moisés lo siguiente: mira, no podemos sacrificar aquí, ¿ah? Porque mire lo que dijo Faraón, hay que captar este detalle. Convocó Paró a Moshe y a Aarón y dijo: id, sacrificad para vuestro Elohim en el país. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. No le está diciendo váyanse y sacrifiquen por allá lejos en otro sitio, o váyanse de Egipto. No, no, no. Ustedes van a sacrificar, pero es aquí en el país de Egipto. ¿Eh? Entonces, Moshe lo que le está diciendo, en otras palabras, en lenguaje latinoamericano acá, es: mira, no podemos hacer eso. No podemos sacrificar, ¿verdad? Hacer sacrificios de corderos aquí ni de carneros. Porque ese es el ídolo de ustedes, esa es la deidad que ustedes adoran. Entonces el pueblo nos va, ¿sabe? Nos va a apedrear. Si nos ponemos a sacrificar a esos corderos aquí, el pueblo nos va a sacrificar. Eso es como ir a la India y empezar a matar vacas en las calles. Posiblemente lo apedreen, ¿ah? Porque eso es, la vaca es un animal sagrado en la India, ¿verdad? Pues eso mismo pasaba aquí. El cordero, el carnero eran animales sagrados para los egipcios. Por lo tanto, ¿ah? Moisés le está diciendo: pues mira, no podemos sacrificar aquí en Egipto, porque el pueblo nos va a apedrear si nos ponemos a sacrificar al animal que ellos adoran, ¿verdad? En otras palabras. Entonces sigue diciendo Moisés: a camino de 3 jornadas hemos de ir por el desierto. ¿Okay? A camino de 3 jornadas. Hemos de ir por el desierto y ofreceremos sacrificio ante Yahweh, nuestro Elohim, como Él nos haya de decir a nosotros. Dijo Paró, verso 24: yo os voy a mandar a vosotros y ofrecer sacrificios ante Yahweh, vuestro Elohim, en el desierto. Solamente alejar, no os alejéis para ir, implorad por mí. Ve, esto es una traducción exageradamente literal. Exageradamente literal. Aquí lo que le está diciendo a Paró, a Moshe, es lo siguiente. Bueno, está bien, le dice. Vayan al desierto, no más. No más allá del desierto. Pero sí vayan al desierto y adoren a la deidad de ustedes, ¿verdad? El Elohim de ustedes en el desierto. Solamente que no se alejen de ahí, no pasen de ahí, no se excedan, ¿eh? Eso es lo que les está diciendo. No se excedan, solamente hasta el desierto. De ahí para allá no. Así que les dio un permiso provisional o parcial, más bien, de alejarse parcialmente de Egipto para ofrecer esos sacrificios. Dijo Moshe: he aquí que yo estoy saliendo de contigo. Yo imploraré ante Yahweh y se quitarán las fieras salvajes de Paró, de sus servidores y de su pueblo mañana. Solamente no vuelva Paró a burlarse al no enviar al pueblo a ofrecer sacrificios para Yahweh. Hermanos, ¿qué notan ahí? ¿Moshe aceptó la oferta de Paró o no? ¿Qué les parece? Esa oferta la aceptó. Sí. Lo que pasa es que Moshe sabía más que eso, ¿verdad? Moshe sabía más que eso. Moshe, ¿se acuerdan lo que discutimos la otra vez? ¿Verdad? Basado en la Torá, que al enemigo, que al adversario, que al que te quiere hacer daño, no tienes que decirle la verdad. Entonces, sí, del lobo un pelo, como dice Elizabeth. Pero también que Moshe dijo sí, ¿verdad? En lenguaje moderno, Moshe habría dicho: bueno, está bien, vamos a ir al desierto. Pero en su corazón sabía que ellos se iban a escapar,
Eso estaba planificado ya. Ok, entonces verso 26, salió Moshe de comparó e imploró ante Yahweh. Hizo Yahweh como la palabra de Moshe, y se quitaron las fieras salvajes de Paró, de sus servidores y de su pueblo, no quedando tan solo una. Vamos a detenernos ahí. Hermanos, ¿qué les recuerda eso en el libro de Juan, de Yohanan, en los escritos mesiánicos? A ver, con relación a Lázaro. Cuando Yahoshua fue a resucitar a Lázaro, ¿verdad? El relato no dice que Yahoshua se puso a orar, ¿verdad? Yahoshua dijo, Lázaro, sal fuera. Y él resucitó y salió. Pero antes de decir eso, Yahoshua, ¿qué dijo? Él dijo una expresión de oración, muy breve, muy breve. Él dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y yo sé que tú siempre me escuchas. Parafraseando un poquito aquí. Yo sé que siempre me escuchas, pero para que este pueblo sepa. Padre, gracias por haberme escuchado. Quiere decir que Yahoshua ya había orado aparentemente en su mente, ¿verdad? Sin decirlo, en palabras audibles, le había orado al Padre, le había pedido al Padre la resurrección de Lázaro. Exacto, para que esta gente entienda que tú me enviaste. Esa fue su oración. Pero fíjense que Yahoshua no se puso a decir en público, Padre, levanta a Lázaro. No, 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 no. Él dijo, Padre, te doy gracias porque sé que ya me has escuchado. Pero la oración que él le hizo fue en su interior, en su mente. Y entonces exteriormente, así en forma audible, dijo esas palabras, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero es para que esta gente crea que tú me enviaste. Hermanos, qué tremendo. Entonces, algo parecido. Exacto. El Mesías no oraba siempre con palabras audibles. Oh, claro que no. Bueno, las dos cosas, ¿verdad? En ocasiones sí, pero no siempre. Él hablaba también en secreto con su Padre, ¿verdad? Mentalmente. Y el Padre lo escuchaba. O sea que esa es otra enseñanza, ¿verdad? No es necesario pararse y o arrodillarse o lo que sea y expresar palabras audibles. Y eso está bien, las palabras audibles, pero que no es indispensable, porque el Espíritu nos dirige en la oración. El Espíritu de Yahweh nos dirige en la oración, nos ayuda, nos enseña cómo orar, cómo pedir al Padre apropiadamente. Entonces oramos a veces. Es más, dicen los rabinos, una de las expresiones que me gustan de los rabinos es, a menudo, dicen ellos, la mejor oración es el suspiro del corazón. Un suspiro del corazón es una gran oración. Yo no sé si ustedes han oído gente que ora de esta manera. Ay, Padre mío. Y eso es todo lo que dicen, expresando un dolor, un sufrimiento, ¿verdad? O algo así. ¡Ay, Padre! Y bueno, y los que usan la palabra Dios, pues también lo mismo. ¡Ay, Dios mío! Dicen ellos. ¡Ay, Padre! Hermano, qué gran oración. Esas oraciones hienden el cielo y llegan hasta el trono de la gracia. Hay que estar, ¿verdad? Sensibles a todas estas cositas. No es necesario siempre estar, ¿verdad?, audiblemente orando. Aunque sí, cuando nos reunimos en grupo, pues sí, eso es apropiado, la oración pública, ¿verdad? Pero estoy hablando principalmente de la oración privada, ¿verdad? Muy bien. Dice, hizo Yahweh como la palabra de Moshe, y se quitaron las fieras salvajes de Paró, de sus servidores y de su pueblo, no quedó tan solo una. O sea que ya Moshe había pedido al Padre, ¿verdad? Aquí no expresa de que Moshe hizo una oración, pero la hizo, probablemente en su corazón. Y por eso dice que hizo Yahweh como la palabra de Moshe. O sea, que Moshe le pidió que se quitaran las fieras salvajes en este caso. ¿Ok? Y no quedó tan solo una, no quedó ni una sola. Quiere decir que ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad?,
de milagro genuino y verdadero. No es que las fieras se iban a ir en una semana o en dos semanas o en tres semanas. No, no, no. Él dijo, es mañana es que se van a ir de aquí las fieras. Y así sucedió. Al otro día se fueron todas las fieras de ahí, de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y se fueron allá a las selvas, a los lugares donde ellas normalmente viven, en los desiertos, etc. Así que ese es el milagro. Es probable que hubiera fieras como leones, sí, lobos y otros tipos de fieras de animales salvajes del desierto, probablemente. Quién sabe si habría coyotes, ¿verdad? De acuerdo a los animales que son típicos, ¿verdad?, de esos países, ¿no? Hienas, quién sabe, habría hienas y todo ese tipo de animales salvajes, molestosos, ¿verdad? Quién sabe si habría perros salvajes, que los hay también en algunos lugares, etcétera, etcétera. Así que terminamos entonces con el verso 28. Vamos a leer ese pasaje que nos presenta Rigoberto. En aquel día Yahushua se conmovió en su espíritu y dijo: Abba, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas que los hombres sabios y los entendidos, y se las revelaste a estos tus pequeños, porque así te agradó. Y así es, hermanos, estas maravillas, ¿verdad? Esto le parece tonterías a los grandes sabios, a los eruditos, a estos incrédulos, ¿verdad?, del mundo. Eso, pues, es que a ellos les están escondidos estos misterios y estas maravillas del cielo. No entienden estas cosas y por eso les buscan explicaciones, toda clase de explicaciones, que si son cosas naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para los que son del Padre, de Yahweh y del Mesías, pues la cosa es diferente. Y nosotros aprendimos de la palabra, ¿verdad?, a interpretar todos estos sucesos como la acción, como la obra del Padre Celestial, del Todopoderoso Yahweh, a través de sus siervos. A través de Moshe, a través de Aarón, a través de otros profetas más tarde, a través del Mesías Yahushua más tarde, a través de los apóstoles más tarde, etcétera, etcétera. Este es el espíritu de profecía, hermanos. ¿Ok? Este es el espíritu de profecía. Hoy día en algunos círculos religiosos le llaman espíritu de profecía a una serie de libros colorados, ¿verdad? Pero en realidad el espíritu de profecía son los hombres y mujeres de la historia que han servido de instrumentos para Yahweh, de profetas. Porque profeta no es necesariamente el que predice el futuro. Los profetas son los que hablan en nombre de Yahweh. Eso es lo que significa la palabra Naví, que se traduce como profeta usualmente, ¿verdad? Naví. Pero Naví significa principalmente un vocero, un portavoz, uno que transmite un mensaje. Y en ese sentido, pues sí, ha habido siempre profetas, ¿verdad? Uno que otro, y en algunos casos muchos profetas que hablan de parte de Yahweh. Verso 28. Pero hizo pesado, paró su corazón también esta vez y no liberó al pueblo. Es que le espera algo más grande en el capítulo 9. Porque Víctor dice que si se puede pensar que las fieras mencionadas serían hombres, lobos, vampiros, a diferencia de las bestias como leones, lobos. Bueno, no me parece, hermano. ¿Sabe? Esa pregunta puede quizá tener eco en el judaísmo ortodoxo. Pero si la Biblia dice fieras salvajes, la Torah dice fieras salvajes, yo que son fieras salvajes, pues yo prefiero entenderlo así, ¿verdad? Dice que la Reina Valera del 95 no dice bestias salvajes, sino moscas. Bueno, hermanos, eso no vamos, ¿verdad?, a discutir ahora todas las diferencias de traducciones. Hay toda clase de diferencias de traducciones en las escrituras. Así que quizá en otra ocasión podamos recalcar un poquito más sobre las diferencias, las diferentes traducciones que hay de estos términos. ¿Okay? Entonces quiero terminar aquí, hermanos, para que no se nos haga muy tarde. Con esto concluimos el tema de hoy, Éxodo capítulo 8. Y les invitamos para escucharnos o participar con nosotros la próxima vez que nos reunamos para estudiar la Torah. Y vamos a estudiar la próxima vez el capítulo 9. Que el Todopoderoso Yahweh esté con ustedes todos, hermanos y amigos. Que el Todopoderoso Padre Celestial los bendiga. Y hasta la próxima. Shalom.